En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli en vivo aquí en la cabina del 1150. Con mucho gusto el día de hoy, equipo completo. Por ahí anda Víctor Morales, está Roberto Álvarez ya sentado ahí con los espejos, con el ventilador, con todos los como 500 botones que tiene que estar ahí modulando para que usted nos escuche perfectamente bien. Está Luz de Albaneda con 1200 también teléfonos ahí listos para que usted le llame, aunque únicamente funcionan dos, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, llámele. Y tenemos WhatsApp o Telegram, también recibimos sus mensajitos, 33-11-55-19-62. Por emociones en el deporte, no paramos. Béisbol de Grandes Ligas, Fórmula 1. Tenemos el fútbol internacional, el mexicano, las canicas, tenemos de todo el día de hoy para que nos acompañen, precisamente, además de otros deportes importantes aquí a nivel local. Bueno, pues sin duda alguna que lo que destaca en este momento, porque ahí viene ya, en dos minutos arranca la actividad. Segundo juego de la Serie Mundial, los Dodgers contra los Yankees de Nueva York, en la casa del equipo de Los Ángeles, allá en California, y un equipo de los Dodgers que tratará de pegar nuevamente como lo hicieron ayer. La verdad, estábamos viendo el juego muchos y decíamos, ¡ay caray! Falta ese batazo de milagro, ¿no? Y falta el batazo de milagro, y que va apareciendo Freddie Freeman ya en la... Pues en la última entrada, o en este momento, así lo podemos decir, la última, pero fue en extra inning, la número 10, y que aparece con un palo de vuelta entera, un gran slam, casa llena. No, hombre, pues imagínense el ambientazo ahí en el estadio. Dicen que no hay envidia de la buena, ¿verdad? Pero qué envidia, hubiéramos estado allá, mi Robert, transmitiendo en vivo el partido. Imagínate qué emoción, lo que se vibró ahí en la tribuna, de por sí. Había mucho para los latinos, para los mexicanos, mucha emoción, mucho tema sentimental por Fernando Valenzuela, el homenaje y demás, y que llega la ayuda celestial. No, hombre, pues imagínate, pero sí hubo gente que lloró de principio a fin con ese tema de los Dodgers el día de ayer. Y bueno, le estaremos más adelante también hablando de cómo va el partido precisamente. Y en la Fórmula 1, ¿qué decir? Ay, Dios mío, Checo Pérez. Viene de más a menos en la temporada. Había arrancado muy bien hasta el mes de marzo y luego abril poquito con podio, y allá en China fue el último podio y se acabó, que los frenos, que las llantas, que si esto. Lamentablemente ahora en este momento algo está fallando en Red Bull. Uno de los mejores mecánicos se fue a otro equipo y parece que ahí también tuvo mucho que ver, ¿verdad? Y Checo Pérez el día de hoy califica en el 18. Posición 18 para don Sergio Pérez. Ahí saldrá el día de mañana en la carrera. Le preguntan, oiga, ¿y mañana qué? No, pues hacer puntos. O sea, ya el sueño de ganar ya es casi imposible. Conozco a Checo, conocemos a Checo. Y por la forma arriesgada en la cual conduce en la pista, todo puede ocurrir. El VAP, el todo, ya no tiene nada que perder, ¿no? Arrancará 18 y usted lo va a ver en la pista. Va a ir con todo para tratar de rebasar lo más posible a los autos. La pole position, Carlos Sainz de Ferrari, de español, saldrá primero en compañía de Max Verstappen de Red Bull y de Lando Norris de McLaren. Por cierto, los que se quedaron después de la quali o después de la calificación aprovecharon porque el actor de Hollywood, Brad Pitt, grabó algunas escenas de su nueva película ahí precisamente en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, claro que vamos a ampliar la información, y es que el día de mañana se llevará a cabo una competencia atlética muy tempranito, una competencia que pues algunos como que le sacamos, ¿no, mi Robert? son 14 kilómetros, campo traviesa en Zapopan, y la carrera es Extrema Río Blanco San Esteban, con salida a las 7 horas. Ya hablaremos de esto con Comú de Zapopan. Y bueno, también vamos a hablar de, retomando el tema del béisbol, de los Charros de Jalisco. Ay Dios, los Charros están, en este momento los Charros están así como que o comienzan inercia positiva o les va a pasar lo de la temporada pasada en la, en la Liga Mexicana. Así de fácil. Vamos esperando a ver qué es lo que viene para el equipo de los Charros, que ayer volvieron a perder contra los Tomateros de Culiacán. Era el fútbol internacional, pues ni modo que no lo digamos, Robert. Vaya zarandeada le dieron al Real Madrid. Humillada y lo que le sigue. 4-0 el Barcelona. Ganó el clásico español en el mismísimo, elegante, precioso Santiago Bernabéu. Ahí le pusieron un baile con momentos en el segundo tiempo al Real Madrid, que no pudo, simplemente no pudo. Había anotado Mbappé, fuera de lugar, se marca y bueno, pues no cayó el gol. Y muy bien el triunfo del Barcelona el día de hoy. Jugó Raúl Jiménez, jugó Julián Araujo, muy poquito Araujo, lo sacaron de cambio. No está lesionado ni nada. Y bueno, hablaremos también de todo lo que involucra en el fútbol mexicano de la primera división. Ya escuchaba usted en el noticiero lo que está ocurriendo en este momento en el arranque de la jornada sabatina. Hoy 4 partidos y el de León es el primero de ellos, donde ya el equipo de León está ganando al Querétaro 1-0 con bonito gol de Ángel Tadeo Estrada de cabeza. Bienvenidos pues, reitero la invitación, esto es Jornada Deportiva. Vamos a la primera pausa. Así lo saluda Roberto Álvarez, en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bien, regresamos como siempre. Un saludo al señor José Márquez, el original desde Paramount, California. Saludos como siempre escuchando Radio Metrópoli. Y a todos los oyentes que por momentos no nos escuchan, que andan quizás haciendo quehaceres, que andan en labores domésticas como integrantes del Real Mandil, que la señora los puso ya, órale, muévete porque mañana vienen los nietos, pero te me pones a limpiar la casa. Y yo lo que le digo, aunque Manuel se enoja, ya ve Manuel Trujillo que es bien enojón, si usted quiere, haga lo que yo. Adelante cosas el sábado y el domingo no haga nada, no haga nada, tómelo como día libre, como descanso. Ahí sí, no le va, no lleve ni el plato en el que come, para que se relaje después de toda la semana de mucho trabajo, ¿va? Bueno, pues por lo pronto, iniciamos con lo primero, ya le mencionaba usted, ya arrancó el partido, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ya se enfrenta a los Yankees de Nueva York. Mire usted, es una serie mundial interesante por donde se pueda ver, una serie mundial de ensueño, una serie mundial por muchos factores. Si Dodgers gana en 6 juegos, curiosamente la fecha del 6th juego es muy especial. ¿Por qué? Porque ese día, ahora sí que es el natalicio de don Fernando el Toro Valenzuela. Ese día es su cumpleaños, ese día estaría celebrando en grande y se le puede celebrar de otra manera, ¿verdad? En un homenaje póstumo. Imagínese, el último adiós al Toro Valenzuela en su cumpleaños y coronándose los Dodgers de Los Ángeles. Lo que representaría para la fernandomanía esto que estoy comentando en caso de que se pueda concretar, pero bueno, capaz de que es antes, capaz de que es en el 7th juego, ¿verdad? No sabemos, pero ayer demostró Yankees que tiene con queso. Es un gran equipo, están prácticamente los dos mejores equipos, el mejor de la Americana, el mejor de la Nacional, y si bien durante la temporada, sobre todo Yankees, estuvieron ahí por ahí altibajos, pues los dos son grandes. Entonces, seguramente será un gran partido que ya, insisto, ha arrancado en este momento. Bueno, por otro lado, nos vamos con los Charros de Jalisco. Le mencionaba usted cómo están las cosas con los Charros y el tema de lo que se ha estado viviendo en torno a todo ello. Y mencionarle que al momento, pues no le ha ido bien al equipo de los Charros de Jalisco. Tiene un récord negativo y al momento pues tiene que apretar tuercas la directiva y también Benjamín Gil. No se combina el picheo perfecto con el bateo oportuno y esto se ha complicado, a veces el relevo hasta falla y pues ahí está complicado, ¿no? En este momento en el standing podríamos decirlo que Charros todavía está entre el cielo y el infierno, 4 ganados, 8 perdidos. Pero así están 4 equipos, Venados y Sultanes. Y el mejor equipo, fíjese usted, Tomateros de Culiacán, 10 ganados y solo 2 perdidos. Y la serie la de hoy precisamente es contra el equipo de Tomateros, es el segundo de la serie para ser más claros. Y ya veremos cómo le va a este equipo de Benjamín Gil, que Benjamín, curiosamente, ya fue campeón con el equipo de los Tomateros. Está arrancando el juego, inició a las 6 de la tarde también, 0-0 el marcador entre Charros y el conjunto de los Tomateros de Culiacán. También le menciono, tuvimos una charla con Salvador Cosío Gaona, con Guillermo Cosío Gaona, perdón, también platiqué con Salvador, al licenciado, que le mando un saludote, pero más bien con Guillermo Cosío Gaona, para hablar un poquito sobre lo que fue Fernando Valenzuela, que murió durante la semana. Lo escuchamos un poquito de lo que nos comentó precisamente sobre este tema. Aquí está parte de la entrevista.
Muchas gracias, Martín, por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio selecto y deportivo y peloterísimo. Pues, la verdad, muy triste. Pues es un amigo que llegué a estimar, que pues sí, desgraciadamente, bueno, pues no nos veíamos mucho. Pero pues un gran tipo, un excelente pelotero, excelente padre, excelente hermano, excelente hijo, excelente mexicano, excelente latino, gran chicano. Y una inspiración para todos los compañeros que trabajan y están en Estados Unidos. Desde que yo me acuerdo, pues él era la inspiración para todos, en el sentido de que fue una influencia mucho, muy, muy positiva para toda la gente de allá, en el pensando más que nada en que antes y después de Fernando, el nivel de discriminación que hay y que había para los mexicanos tuvo un cambio en extremo notable. A mí me tocó pues estudiar poquito antes de que llegara Fernando allá en la universidad y de cuando empieza a triunfar Fernando hay un cambio fundamental, un cambio total, y eso lo que yo creo que es la mayor aportación que hace Fernando y que creo que no se le ha reconocido lo suficiente.
¿Qué recuerda de cómo llegó Fernando? ¿Cómo se le convenció a Fernando para que llegara a Charros en los 90s?
Pues mira, providencialmente yo tuve oportunidad de estudiar en Los Ángeles, en el Politécnico de California, y en mis épocas de estudiante pues yo tenía contactos muy, muy importantes con el doctor Figueroa y su esposa, la señora Josefina. El doctor Figueroa era el dueño de la clínica Guadalajara, un hospital en el East LA, que es pues, donde radica la mayoría de los chicanos de Los Ángeles, un barrio muy mexicano. Y ahí en su casa, en San Marino, pues llegaban todos los líderes de la comunidad hispana, el presidente de las compañías mexicanas, de los de televisiones, radios. Por un decir, pues obviamente Jaime Jarrín, todos los viernes se juntaban ahí con ellos. Y pues me tocaba pues participar en esas tertulias. Y ahí conocía pues toda esa playa de líderes mexicanos y chicanos que pues han impulsado la política y el desarrollo socioeconómico de la comunidad chicana. Y entonces cuando desgraciadamente sucedió aquella vez de que lo dan de baja primero los Dodgers y luego los Angelinos, yo tenía la oportunidad de manejar, de dirigir, de ser presidente de Charros de Jalisco, y me entra la llamada de mi amiga, la señora Josefina Lagüí, pues muy compungida y platicándome lo que estaba pasando, y me dice, pero ¿verdad que tú le das chamba a Fernando allá en los Charlies? No, pues yo de mil amores, pero pues le tengo que pagar con el equipo, pues ¿con qué le pagamos al fenómeno? Y entonces me dice, no, tú no te preocupes, nosotros pagamos lo que sea necesario, y aquí te voy a pasar a Tony. Y ya me pasó a Tony de Marco y pues nos pusimos de acuerdo en dos patadas, ¿verdad? Muy las condiciones muy sencillas, ¿no? Uh-huh. Y ya después pues la contratación la hizo mi gerente del equipo, que era en ese entonces José Luis Gutiérrez, que era un agente de béisbol de muchos años, y él ya se encargó de todos los prolegómenos del protocolo de contratación.
La llegada de Fernando, el seguimiento con la afición, pues prácticamente fue un fenómeno jugando en el Parque Tecnológico, ¿no?
Sí, bueno, pues las condiciones que se dieron, obviamente, pues a lo mejor pues no son muy conocidas, porque pues no son cosas que se manejan al aire, pero pues venía él, a mí me dijo personalmente, dice, no, dice, el brazo está bien, mi mente está bien, yo me siento muy bien, pero no funciona. Él tuvo una pérdida de juego muy importante. Y entonces una de las condiciones que yo le ofrecí era que, mira aquí, yo te voy a dejar pichar los juegos que quieras, las palizas que te quieran dar o lo que sea, y te vamos a levantar. Y en efecto, pues las primeras 4 o 5 apariciones fueron pues muy malas, ¿no? En la primera entrada lo sacaron, la segunda en la tercera, pero yo creo que pues mucho tuvo que ver la confianza y también el diferente juego que se daba pues en la Liga Mexicana. Los pitchers y los jugadores mexicanos pues ya ves que son más picardía, más juego que los gringos, ¿no? Y entonces pues para media temporada ya estaba él, al cuarto, quinto juego ya estaba como debía ser, como era don Fernando. Y a media temporada llegó la llamada fatídica de Baltimore y se lo llevaron otra vez a jugar a Grandes Ligas. Uh-huh. Lo cual a mí en lo personal pues me dio mucho gusto.
Claro.
Y volvió a regresar igual en el 94 en las mismas condiciones. Estuvo poco menos de media temporada y se volvió a ir igual. Me tocó ir a verlo jugar a varios lugares en Estados Unidos, recuerdo muy bien San Diego, donde la gente se paraba y le hacían en cada entrada, cuando él aparecía, un homenaje que se antojaba apoteósico, muy importante, muy fuerte.
Uh-huh. ¿Por qué Fernando Valenzuela es el que ahora estamos viendo, el que prácticamente rompe esquemas, el ídolo deportivo, el que pone de luto al país? ¿Qué representó en todo el deporte mexicano Valenzuela?
Bueno, para México creo que el impacto primordialmente es en el béisbol, también fue un antes y un después, un parteaguas, es un ídolo que llegó a impactar todo el deporte, todo el país. Yo recuerdo muy bien que la fernandomanía pues implicó que la gente se metiera a ver béisbol en televisión, en béisbol de grandes ligas, y hubo un incremento exponencial muy fuerte en las taquillas, en todos los equipos, no nada más en Jalisco, ¿verdad? Aunque pues aquí tuvimos condiciones muy especiales, pero por ejemplo todos los equipos querían que fuera Fernando, aunque no le tocara pichar, porque ya ves que tiene un rol para pichar, pues querían que fuera, aunque sea a saludar a la gente. Y hubo ocasiones que hasta aviones, jets especiales me mandaban para que apareciera, aunque sea nomás a saludar con su gorra a la gente.
Me imagino. Bueno, pues ahí parte de la charla que tuvimos precisamente con don Guillermo Cosío Gaona, referente en su momento, presidente de los Charros de Jalisco en los años 90. Descansa en paz el Toro Valenzuela. Y también le mencionaba usted que tenemos información de esta carrera que se llevará a cabo en Zapopan, Estamos hablando de una competencia diferente, una competencia extrema, una carrera extrema, Río Blanco San Esteban en Zapopan, con salida a las 7 de la mañana. Transmisión aquí en Radio Metrópoli día de mañana, y vamos a escuchar al respecto todos los detalles con Alejandra Galindo. Ella es directora de Comude en Zapopan. Adelante.
Y pues ya calentando motores para este domingo, efectivamente, con nuestra carrera, nuestra penúltima carrera del serial de Corramos Zapopan.
Sí, es a correr por la naturaleza de Zapopan, domingo próximo, 7 de la mañana, 14 kilómetros.
Sí, fíjate que esta carrera de Río Blanco es de las más longevas, esta sí tiene sus 10 añitos. Esta es la primera carrera extrema que se hizo en Comude Zapopan, y pues muy contento. Son 14 kilómetros, la verdad sí es extrema, pero es de las favoritas de muchos, y pues alguna de las ventajas es pues los paisajes que pueden ver, uh-huh. Y por supuesto, como son las carreras de Comude Zapopan, totalmente gratuitas las inscripciones.
¿Qué tiene de diferente este tipo de carrera, sobre todo esta que es prácticamente, como se llama, de en una naturaleza especial, ¿no?
Bueno, pues efectivamente la diferencia de una extrema a una de ruta, pues precisamente es que antes le llamaban campo traviesa.
Sí.
Las carreras campo traviesa es eso, que salimos al campo, a las delegaciones. En esta, precisamente de Río Blanco, la salida y meta está a 1 kilómetro del Templo del Señor de la Misericordia, que está uh-huh. ahí en Río Blanco. Te adentras prácticamente a este camino que está ahí a 1 kilómetro, y vas a encontrar la salida y meta, y son 14 kilómetros, pasan por San Esteban, dentro de la misma ruta, por los paisajes y las montañas, cruzas un pedacito del pueblo de San Esteban y vuelves a retornar hasta llegar nuevamente ahí al punto de Río Blanco. La verdad es, te digo, es una de las carreras más emblemáticas, y pues gustan mucho precisamente porque uh-huh. no son 14 kilómetros, son de las más largas que sí. tenemos extremas. Por lo general las extremas están en 12, 11 kilómetros, 10.5 kilómetros, estas son 14, es retadora, pero pues muy contentos. La verdad que sé que todos los corredores ya están ansiosos en poderse inscribir. Las inscripciones las vamos a tener a partir del día de mañana, miércoles, en punto de las 9 de la mañana, se abre la plataforma de la página de Comude Zapopan, o Comude Oficial, uh-huh. ahí se pueden inscribir, y pues totalmente gratuita, Martín.
Excelente, como nos gusta.
Así es.
Oye, ¿cuánta gente esperan reunir en esta competencia de correr por la naturaleza de Zapopan?
Es para 2,000 corredores, entonces uh-huh. ya estamos nosotros ahora sí que previendo todo lo que son los abastos, lo que es Protección Civil y Bomberos, comisaría, servicios médicos, pues todo lo que conlleva al realizar una carrera, pero es para 2,000 corredores, les invitamos que vayan con sus familias, la verdad el espacio es amplio y pueden estar ahí esperando a sus familiares en salida de meta para echar esas porras uh-huh. que tanto gustan, la verdad, ir a apoyar a nuestros corredores.
Ya hablaste de la meta, háblame un poquito de la seguridad del atleta, o sea, son 14 kilómetros, ¿qué tan seguro puede estar el corredor que va a ir a competir este próximo domingo?
Bueno, sabemos que al ser una carrera precisamente extrema, pues le recomendamos uh-huh. que vayan pues muy bien vendados sus rodillas, sus tobillos, si tienen alguna lesión, pues eviten a lo mejor este tipo de carreras, pero pues tenemos los puntos de abastecimiento, tenemos también lo que es el servicio de paramédicos a lo largo de la ruta y en salida de meta, obviamente también el apoyo con comisaría para la seguridad de la ruta, y la ruta está debidamente marcada para que evitemos que alguien se pueda ir por otro camino o se pueda extraviar, no uh-huh. pasa eso porque tenemos al personal pues obviamente que cuenta con toda la experiencia para marcar la ruta. Es un trabajo que se viene realizando desde a inicios de este mes, precisamente con obras públicas, con servicios públicos municipales de Zapopan, en adecuar que esta ruta esté en óptimas de condiciones, se metió maquinaria, se manda a podar, uh-huh. se hacen diferentes arreglos que sabemos que eso va a garantizar una seguridad para el atleta.
Qué bueno que comentas esto porque es muy importante cada detalle de cuidar al corredor, ¿no?
Sí, se hace un scouting, esto te digo, Comude Zapopan siempre trabaja de manera profesional y hacemos uh-huh. estos scouting, estas revisiones precisamente para evitar que el día del evento pudiera haber algún accidente. Claro, sabemos que no falta quien se resbaló, que una raspadita, pero bueno, al final de cuentas, eso es lo que las hace las carreras extremas.
Perfecto. Pues ahí, parte de lo que nos dice Ale Galindo. ¿Me aguantas el corte, Robert? Nomás para hablar, ya cerramos con otros deportes, el tema de lo que está ocurriendo en la Fórmula 1, nada más, ya comentábamos al principio, pero pues Checo Pérez arrancará en el lugar 18 el día de mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México, y escuchemos lo que Checo Pérez comentó, un tanto molesto, un tanto pues decepcionado de que no pudo responder el auto como se esperaba, ¿no?
No, una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar. Y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta. Eso es el principal problema.
¿Lo hicieron bien desde el entrenamiento?
Sí, cada que intento atacar las frenadas no tengo ese agarre en frenada. Y ese es el principal problema.
¿Qué te dicen los mecánicos? ¿Qué ven en el auto que se puedan atacar? Porque eso es un problema recurrente.
Lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no hay una solución rápida.
¿Para ti cuál sería el mejor panorama para el día de mañana?
Poder sumar algunos puntos y minimizar el daño, eso sería lo mejor que podemos hacer.
México es una pista complicada, ¿existe
esperanza? Sí, mañana es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar, y bueno, lo daremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr.
¿Por qué crees que se le complica tanto arreglar los problemas de la frenada en las últimas tres carreras?
Estamos limitados con partes de la aerodinámica en el piso. No sé si hay ahí una diferencia importante más de la que creemos y eso es el principal problema que estoy teniendo en estos momentos.
Ahí, Checo Pérez. ¿Quién ganó la pole position el día de hoy? Pues el piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Él estará arrancando primero el día de mañana, 2:00 p.m, hora centro de la competencia. Segundo lugar para el compañero de Checo en Red Bull, que es Max Verstappen. Tercero para el de McLaren, Lando Norris. El día de hoy también acaparó la atención el actor de Hollywood, Brad Pitt. Está grabando escenas de una película. Saludos para don Martín Rodríguez Osuna, dice Tocayo, ayer a los charros les dieron para llevar, les llenaron la canasta, sí, efectivamente, ya lo comentábamos, muy mala la actuación ayer de charros. Carlos Tapia dice saludos a todos y a Martín en el programa, mi 01 me trae con trabajo extra, soy del Atlas, espero ganen mis zorritos. Heriberto Gómez dice saludos a todos en el programa. También saludos por aquí, especial para, dice, buenas tardes, estamos a la escucha. Como dice ese dicho, que del plato a la boca a veces se le cae la sopa, y eso por chivarmanos. Por otro lado, pues golearon a papá Real Madrid, ni hablar, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, ni hablar del peluquín, ya que decimos, ingeniero. Dice, a ver ahora qué dicen de los campeones de las remontadas, que ya decía Martín, que ya ibas para campeón las Chivas con ese entrenador, a ver ahora qué me dicen. Yo creo que es tan malo el Pinto como el Colorado, las Chivas y el Atlas por ahí andan igual, y el Real Madrid se encontró con papá, ¿verdad, Martín? Fue un tropiezo nada más, no me das tu nombre, amigazo, pero Gama Olvera, aquí nos mencionan. Bueno, a ver, Gama, yo nunca dije que Chivas iba para campeón, No, nunca dije. Pues fueron dos triunfos. Imagínate un técnico que debuta con dos triunfos, ¿qué te dice eso? Que el equipo está despertando, que esto, que el otro. Y ayer el favorito era Chivas. Pero de eso, decir que iba para campeón, pues no, vamos a ver. En un formato del fútbol mexicano todo puede ocurrir, pero no. Yo creo que le falta todavía mucho a Guadalajara. Hay candidatos al título y en este momento Chivas no es candidato, eso es un hecho. José Luis Nuño dice, Martín, hoy ganó mamá. Pero si la temporada pasada el Barcelona era malo, hoy son buenos, dice José Luis Nuño, sí. Pero como dijo don Carlo Ancelotti, ¿qué? ¿Ganamos la Champions nosotros? Ay, figura hasta la sepultura don Carlo Ancelotti. Vamos a la pausa, ahora sí regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, vamos a ir con Jonathan Bravo, con la información de Internacional, seguramente Johnny estará muy feliz con el baile en el Bernabéu, pero antes dice Josefina Valencia, todos los de abajo en la tabla vienen ganando en el fútbol, los de abajo se verán que ganen para tener buena posición en el torneo. Pepe Islas, espero que hoy les vaya bien al equipo de las Margaritas. ¿Quién metió los goles del Barcelona? pues fueron dos de el polaco Lewandowski, y luego metió uno Yamal y otro Rafinha, los cuatro goles. Y sobre lo que comentaba Josefina, ya le platicaré la tabla general, Josefina, pero yo creo que la próxima semana se puede definir a los 10 calificados, porque sí hay de pronto cierta diferencia entre unos y otros, ya lo platicaremos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar con el tema internacional, lo dicho, por lo que ha estado ocurriendo el día de hoy en Inglaterra, en España, también hasta en Grecia jugó Orbelín Pineda. Aquí el tema que llama la atención, digo, aparte del clásico en España, lo del Bournemouth, que le da la vuelta, porque es muy complicado que un entrenador haga un cambio táctico al minuto 30. Pues lo hizo el entrenador del Bournemouth para sacar al jugador mexicano Julián Araujo. Lo saca del terreno de juego y bueno, pues ahí ya llama mucho la atención a Julián Araujo, que lo saquen a los 30 minutos y el Bournemouth ni siquiera gana el partido. Empató 1-1 con el Aston Villa, ¿verdad? Así las cosas. Y le mencionaba sobre lo que ha estado ocurriendo con el tema del clásico español. El día de hoy lo que llamó la atención también fue que habló Rafa Márquez. Rafa Márquez tuvo unas declaraciones el día de hoy respecto a este tema del clásico, porque pues él fue parte de esa historia del Barcelona, un Barcelona ganador, y hoy charló, había un evento de la misma Federación Mexicana de Fútbol, y aprovecharon los compañeros de prensa allá en la Ciudad de México para hablar con Rafa Márquez, y que diera su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este momento con el Barcelona. Esto fue incluso después del partido, y estaremos escuchando lo que dice el propio Rafa al respecto, donde lógicamente se le ve contento, se le ve emocionado, y tiene un deseo, que ojalá pronto haya mexicanos jugando en el equipo del Barcelona. ¿Se podrá algún día ver esto? ¿Se podrá algún día tener esa oportunidad de ver en acción a mexicanos en el Barcelona nuevamente, como lo hizo Rafa, como lo hizo poquito así Giovanni y su hermano Jonathan Dos Santos? Me parece que sí va a ser muy complicado nuevamente ver mexicanos, ¿eh? Ojalá que se pueda dar esto en alguna ocasión, en algún momento, porque no es sencillo, ¿verdad? Eso me queda muy claro, nada es sencillo ya para el futbolista mexicano. Esto es lo que dijo el propio Rafa Márquez. Lo escuchamos con los compañeros de medios de comunicación.
Creo que están pasando por un buen momento, están haciendo grandes partidos, partidos que terminan más de 3 goles arriba, pero bueno, se criticaba mucho un poco el tema de cómo estaban adelantando la línea, cómo arriesgaban ahí, pero bueno, yo creo que también es parte de la estrategia y hoy les funcionó.
¿Cómo te deja ver pues, por ahí algunos de tus muchachos?
Feliz de la vida de verlos, de cómo están rindiendo, cómo están creciendo, cómo están evolucionando, y bueno, contento de verlos ahí y que bueno, forme parte de su crecimiento.
Nostalgia al ver un clásico, pasan los años, pero bueno, sigue esa nostalgia de lo que hiciste allá.
Fueron muy buenos recuerdos, me tocó ganar, perder, pero contento de haber pertenecido al club y de haber hecho algo importante.
Rafa, ahorita una aficionada estaba llorando porque lo vio todo por fotografía, no es la playera del Barcelona. ¿Cómo revivió ese cariño de la afición que te tiene a tu actualidad?
Tratando de hacerlos llegar a mí lo más cercano que se pueda. Yo tratar de regresarles ese cariño, esa admiración que me tienen, y bueno, estoy feliz de la vida poder convivir con todos ellos.
Rafa, ¿se ve lejana la posibilidad de que un jugador mexicano participe en un clásico Real Madrid-Barcelona?
No lo sé, ojalá que no, hay que ser siempre positivos, yo soy demasiado positivo y espero que algún día pueda haber muchos más mexicanos.
Rafa, ¿cómo ves esta nueva generación del Barça comparada con tu generación?
Esta gente es mucho más joven que quizás en aquella época, lo cual tiene mucho mérito también para el entrenador que se atreve a poder meter gente tan joven, no tan experimentada, pero la Masía es particular, la Masía se trabaja muy bien y está dando muchos frutos y muchos jugadores que hoy en día están haciendo las cosas bastante bien.
En tu experiencia, eres parte de la respuesta que tiene hoy la gente para un evento como este que organiza la Liga, ¿no? sea, lo que tú provocaste pasando por el Barcelona, y Hugo Sánchez evidentemente pasando por el Real Madrid, provoca una reacción como la que se dio hoy, ¿no?
Sí, bueno, creo que siempre el tener esta relación con la Liga, tanto tiempo haber estado en España, pues yo creo que hay que aprovecharla mucho más, porque los fans de aquí de México pues también apoyan mucho a la Liga, al fútbol español y obviamente tanto al Barcelona como al Madrid, ¿no? Yo tuve quizás mucha culpa en que mucha gente era del Madrid, incluso yo, pero al final me hice más culé que nada y yo creo que así les pasó a muchos de los mexicanos, ¿no? Que en su momento me estuvieron apoyando.
En tu experiencia, Rafa, una victoria que los pone 6 puntos sobre el Madrid, las sensaciones que da este Barcelona...
No, bueno, que va por buen camino, que la liga es muy larga, esta victoria, bueno, es contundente, pero tampoco te va a dar el campeonato, hay que seguir así, mantener, y ojalá que al final puedan aguantar esta diferencia.
Rafa, siendo parte del entorno del Barça, como jugador, como entrenador, ahora estando acá, ¿cómo ha sido para ti, pues, vivirlo de esta forma?
No.
Bueno, ahí parte de lo que dice Rafael Márquez. Y bueno, para hablar un poquito del clásico, tenemos ya a Jonathan Bravo con el fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Bien, bien y de buenas, ¿eh? Muy bien. Y es que el Barcelona dio un segundo tiempo de exhibición. El primer tiempo no me meto, porque el primer tiempo fue merengue. No la metió el Madrid y anularon un gol por fuera de lugar en Mbappé. Y en el segundo tiempo, Martín, la primera que tuvo Robert Lewandowski, la metió al fondo, 2 minutos después vuelve a hacer gol, y a partir de ahí el segundo tiempo fue culé, fue del Barcelona. Y vaya coronación, con gol de Yamal, este chavo que hizo un buen partido de fútbol, y el capitán, Rafinha, quien metió gol, el Barcelona se lleva el derbi español, 4-0. Ojo, hay que decirlo, siempre lo voy a mencionar, el clásico no fue más lo que parece el resultado, ¿eh? Hay que decirlo, no fue lo que parece el resultado, porque el Real Madrid en el tiempo fue mejor que el Barcelona. No la metió. Tuvieron opciones de gol y les costó todo esto para que en la segunda parte una del futuro y a partir de ahí que terminara en goleada. Un Real Madrid que le pasó el segundo tiempo, Martín, no sé si tú coincidas conmigo, le pasó el segundo tiempo lo que le ha venido pasando, pero ahora al inicio del partido, que no se encuentran, que no juegan bien, les cayó el gol, y ya no supo Angelotti y los jugadores cómo descifrar el encuentro, y cuando se estaban levantando de la anotación, cayó el segundo, y ese fue el que vapuleó el partido, y sí, Barcelona se aleja en esta tabla general, 6 puntos de diferencia, y con el resultado a favor, prácticamente son 7, para que sigan siendo 6, el Real Madrid tendrá que ganar el próximo clásico 5-0, o por lo menos 4-0, dice a diferencia de goles, pero por el momento son 6 puntos, pero por el encuentro directo son 7 puntos, y el Barcelona, como lo decíamos, venía jugando muy bien al fútbol. En la media semana hizo un gran partido con el Bayern Múnich y le ganó 4-1. Y hoy le bastaron 45 minutos, 50 minutos para terminar goleando al conjunto merengue en su propia casa. Y recordar aquel clásico en el que Lionel Messi ganaron 4-0 y les mostró la playera ahí en su casa. Hoy no, hoy fue Yamal y Robert Lewandowski quienes fueron las figuras. Y vaya partido de este muchacho. Y así Angelotti se lleva una goleada. Y una tristeza para su afición, ya que el clásico terminó con marcador de 4-0 a favor del Barcelona.
Exactamente, mi estimado Johnny. Oye, y la mala suerte de Mbappé, ¿no? 2 goles anulados, bien anulados, las fallas que tuvo, o sea, pues un momento en el cual tenía que aparecer y no lo hizo.
Sí, la verdad es que hay que mencionarlo y hay que decirlo. Era el partido en el que todo mundo esperaba a Mbappé hacer gol y la verdad es que no salió con fortuna, ¿eh? Como tú lo dices, goles anulados, el primero que le anularon y en general el Real Madrid no encontró la red, ¿eh? No encontró la pelota en la primera parte es una realidad, porque fue mejor en llegadas, en posesión de balón. Barcelona solamente tuvo una, la de Yamal, el mano a mano que le entrega al guardameta, pero la verdad es que yo lo decía, que lo estaba viendo, es que el Real Madrid en medio tiempo se tuvo que ir, haber ido ganando, y para la segunda parte, acá removió el equipo, acomodó su escuadra y rápidamente se encontró con uno, y yo creo que el segundo gol fue el que liquidó el partido. Y de esta manera, lo vuelvo a reiterar y lo voy a decir, un partido que fueron 45 minutos para el Real Madrid, 45 minutos para el Barcelona, el Madrid no la metió, el Barça metió las que tuvo, y es un resultado escandaloso que desde mi punto de vista, no sé si tú coincidas conmigo, no refleja lo que realmente pasó en la cancha del Santiago Bernabéu, y el Real Madrid se va muy castigado con este resultado tan abultado a lo que sucedió en los 90 minutos.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes,
hasta luego. Hasta luego y que sigas feliz, muy emocionado. Yo les dije que iba a estar súper feliz el propio Jonathan Bravo con este tema. Tú me indicas cómo andamos de pausa. Pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Información al momento de lo que está ocurriendo en diferentes escenarios. Para empezar, en las grandes ligas, parte alta de la tercera, no, parte baja de la segunda entrada. Ya acaba la segunda entrada en este momento. Los Dodgers, 1-0, ya le están pegando a los Yankees de Nueva York, ¿va? 1-0. Imagínense que ganen los Dodgers hoy. No, hombre, lo que se viene en Nueva York, ¿verdad? Va a estar muy interesante. Mientras tanto, Liga MX ya a punto de finalizar el juego. Todavía le queda cuerda. Apenas van en el 35. ¿Y qué cree? Zarandeada. El equipo de León está ganando 4-0. 4-0 está ganando el equipo de León al Querétaro. Ángel Estrada, Luciano Cabral, Diego Manuel Hernández y Andrés Guardado. Andrés Guardado acaba de marcar gol, efectivamente. Así que bien por este conjunto de el León, que está goleando al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Va a tardarse un poquito, yo creo que va a finalizar después de las 7. Y mencionar qué es lo que se vivió el día de ayer en ese arranque de actividades. Bueno, pues tenemos que... Por un lado, el equipo de el Guadalajara tenía todo para llevarse la victoria y no fue así. El equipo de las Chivas perdió 1-0 frente al conjunto de los Camoteros del Puebla. 1-0, anotación del uruguayo. Un bonito gol, por cierto, Emiliano Gómez. 1-0, perdió Chivas ante todos los pronósticos. Puebla llegaba con 6 derrotas consecutivas. Escuchemos lo que dijo el técnico de Puebla, Chepo de la Torre.
Oportuno, es bueno siempre sacar buenos triunfos, sí, poquito apretado, pero al final triunfo. Le viene muy bien al equipo, porque había hecho, salvo Toluca, que creo que los primeros minutos no fueron malos, pero había hecho buenos partidos y no habíamos tenido recompensa en los puntos, y esto se trata de sacar puntos, ¿no? Y ahora el equipo creo que lo hizo bien, supo defenderse adecuadamente, tuvo opciones de gol, dejamos ir algunas y bueno, al final creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y aparte que nos sirve mucho para muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues ahí está lo que menciona Chepo de la Torre. Y bueno, también el día de ayer espantó 0-0 el que se vivió entre Santos y el equipo de Mazatlán. Para el día de hoy hay más partidos, ya le comentaba lo que se vive en este momento, pero más tarde a las 7 Pumas Cruz Azul. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el Chino Huerta.
Primero que nada, aprovecho para mandarle un mensaje a la afición y y hacerle saber que necesitamos su apoyo. Sabemos que en casa somos más fuerte y los esperamos mañana y eso nos va a hacer sentir como en casa y nos va a dar un gran plus para darlo todo en la cancha. Y contestando tu pregunta, creo que va a ser un partido muy difícil. Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien. Nosotros también por ahí venimos en una buena racha, entonces tenemos que seguir por el mismo camino y trabajando con la misma humildad de siempre para poder sacar los 3 puntos en casa. Yo creo que los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda. Hemos hecho las cosas muy bien, no nos ponemos como favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha y vamos a hacer todo lo posible para que a Puma se le vea como uno de los favoritos.
Ahí está lo que menciona César el Chino Huerta, hablando pues sobre lo que viene para él. Vamos a ver qué es lo que pasa precisamente y si puede el conjunto de Pumas salir airoso en este momento. Tú me indicas, a ver si podemos hablar un poquito de otros temas. Sí, ¿verdad? Entonces no tenemos pausa ya pendiente para hablar precisamente de lo que se viene en el fútbol de la Liga de Expansión MX, porque tenemos que en la Liga de Expansión MX el día de mañana juegan los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El equipo de la UDG tendrá actividad cuando enfrente al Celaya. UDG, si gana, se mantendría de líder, tiene 27 puntos, pero el Tapatío, que ganó ya, llegó a 28, entonces hay que esperar ahí a ver cómo le va al equipo de la UDG. Mañana el de UDG Celaya es en el Jalisco a las 12 del día. Y mañana, 4 de la tarde, Alebrijes recibe al Tepatitlán. La actividad en la Liga de Expansión MX, mencionarle que el Tapatío le había ganado durante la semana 3-0. 3-0 al conjunto de Correcaminos en Tamaulipas. Y también lo de los Dorados de Sinaloa, que a partir de hoy, el equipo de Sinaloa deja Culiacán. Deja Culiacán de manera oficial, por lo menos de esta temporada, tendrá sus últimos 3 partidos como local en Tijuana. Ya sabemos cómo está el tema caliente por allá en este muy bonito municipio de Sinaloa, pero con temas de inseguridad, con temas de narcobloqueos y demás, mucha balacera, muchos muertos en las últimas semanas. Lamentablemente Culiacán en este momento no es una ciudad segura y los Dorados se van. Los que siguen ahí son los Tomateros, ¿eh? Ahí están jugando ahorita con los Charros de Jalisco. El béisbol sigue su curso normal allá en territorio culichi. Y bueno, prácticamente ya casi nos vamos. Estamos llegando al final de este espacio. Mencionarle que todo se mantiene igual allá en León, ya cerca del final del partido, pero no ha finalizado. 4-0 ganando el equipo Esmeralda al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Será sin duda alguna un triunfo muy importante para Eduardo Berizzo y compañía, porque el equipo de León estaría yéndose ya a otro nivel de posición en la tabla general, y estamos viendo que estaría llegando al lugar número 11, 16 puntos y a 2 del América, tiro de piedra del América. Pero bueno, vámonos, lo invito para que nos acompañe el día de mañana. Gracias a Luz de Albaneda, a Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla, sí, aquí en la frecuencia de Radio Metrópolis. Adiós.